a la Comisión Económica, Alberto, porque hay noticia de lo de siempre.
El Frankenstein.
Sí, Lucas y María C. Aunque desde hoy los veo y pienso en la canción Gasolina, ¿no? Sí, no sé por qué. Los veo
porque
pienso,
dice...
los pienso en Gasolina. Es buena canción, ¿no?
Buena canción.
Muy buena, muy buena, para bailar sobre todo.
Sobre todo en la mitad de la... El pájaro picón Gasolina.
Pero al menos en ese sitio que usted evoca, al menos ahí ya recuperaron los ferrocarriles, porque el trencito marcha perfecto. En otras partes del país, no tanto, pero en ese sitio el trencito funcionaba perfecto.
Chac, comisión, chac, chac, chac. Que trena, ordenado, firme, con rotación de vagones, ¿no?
No, claro, y ¿recuerda el maquinista? Doctor Casa Santa María con su gorra de maquinista.
Arremangado, ¿no?
Y Calvás echando carbón con un balde.
Gasolina. Bueno, eso es lo que necesita ese proyecto que... Ay, ay, ay. Lucas, su invitado.
Tenemos en línea a esta hora al representante Oscar Darío Pérez, quien preside las comisiones económicas en la Cámara de Representantes. Doctor Pérez, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, muy buenos días. Un saludo para todos.
Bueno, ya quedó lista la ponencia para las plenarias de Senado y Cámara de Representantes de esta reforma tributaria. ¿En cuánto recaudo estamos hoy, teniendo en cuenta que la reforma tributaria empezó en 14 billones de pesos?
Lucas, realmente los pronósticos, los estudios arrojan que estamos alrededor de los 7.5 billones de pesos, todos originados en diferentes conceptos, porque a pesar de que ha habido modificaciones, pues las unas suben y las otras bajan y aterrizamos en una cifra parecida a 7.5 billones.
Representante Pérez, aunque se mantuvo el IVA plurifásico, ustedes ahora ponen una nueva condición, es que apunta a todos esos establecimientos que logren recaudar al año en ingresos 2.700 millones de pesos, es decir, que ya no va a afectar a los tenderos.
Exacto. Precisamente se crea en este proyecto, todavía de reforma, se crea el impuesto simple o la tributación simple, que es para contribuyentes que facturen hasta 2.700 millones de pesos. Ahí está la, pues ahí están todos los tenderos de Colombia. Pues precisamente el IVA plurifásico, cuando ellos paguen su tarifa, cuando ellos se acojan, se formalicen y paguen su tarifa, que está entre un 2% a un 13%, dependiendo del volumen de ventas, de la actividad, etcétera, en eso que paguen está incluido el impuesto sobre la renta, el IVA correspondiente a bebidas azucaradas y cervezas, y también el impuesto de industria y comercio. O sea que ese tropiezo que había del control hacia esos contribuyentes queda superado por esa consignación de ese valor, que es como una especie de combo tributario.
Representante Pérez, aquí nos estamos preguntando internamente qué es más fácil de entender, si la ley TIC o la nueva reforma tributaria. Y yo quisiera... preguntarle muy claramente si se perdió la oportunidad otra vez de simplificar los temas tributarios en Colombia, porque es que le empiezan a decir a uno, no, que el patrimonio sí, pero que a partir de este monto y con esa tarifa para unos y con esa tarifa para otros, que el tema plurifásico sí, pero que a los grandes se les cobra y a los chiquitos no, que para unas empresas se les cobra si están en zona franca, pero que si no están en zona franca, que y todo es la excepción de la excepción. Básicamente para proteger a unos sectores, ¿no sería más adecuado, mejor dicho, hacer esto simple para todos, que es justamente por eso que muchas empresas se quejan de la complejidad del estatuto tributario en Colombia?
Pues por supuesto que se quejan con razón, porque el estatuto tributario en Colombia es farragoso, complejo, difícil, y no lo serán la excepción de los muchos estatutos tributarios del mundo. En materia tributaria, las cosas son complejas, por definición, pero este proyecto sí tiene muchos visos de simplicidad. Cuando a usted le dicen que quien se acoja a un régimen simple, cuando produce entre 0 y 2.700 millones, y que con una tarifa muy pequeña paga tres impuestos, pues eso es simplicidad. Y cuando se le dice a las personas naturales que ya no tienen que hacer eso cédula por cédula, o sea, ingreso laboral, ingreso de capital, ingreso industrial y comercial, sino que todo se suma y se vuelve una cédula general, un ingreso general, eso también es simplicidad. Yo coincido de que esta no es la reforma tributaria histórica, pues, por la que van a recordar al país. No, esta es una reforma tributaria con una ley de financiamiento más. Sin embargo, no ha sido fácil su trámite cuando se han presentado temas como el IVA, que incluía el de la canasta familiar con la compensación, pues tuvimos una reacción en contra. Todos los partidos políticos dijimos no vamos a apuntarnos a ese sistema, pues tuvimos que mirar solamente el impuesto sobre la renta, y todos los sistemas tributarios tienen excepciones. Las zonas francas son unas excepciones. Lo que se está haciendo aquí con las zonas francas es precisamente igualar a la industria nacional con la industria extranjera. Entonces, cuando se dice que el plurifásico de bebidas azucaradas y cervezas no se podía recaudar porque 500.000 tiendas no podían ser controladas por la DIAN, pues el mecanismo de controlarlas es legalizándolas a través de un mecanismo que se llama tributación simple. Y es tan simple como que el tendero no tiene que llevar sino un libro a mano de ingresos y de egresos, ni siquiera la contabilidad.
Representante Pérez, quiero preguntarle sobre un punto que mencionaba Yamita hace unos minutos, y es el manejo del IVA en las zonas francas. Coca-Cola había prendido las alarmas por esta disposición. ¿Cómo quedó en la ponencia para las plenarias?
La verdad es que sí. FEMSA prendió las alarmas, y las prendió con razón. Es que la reforma tributaria tiene una característica, esta y todas, que pues al que toca es al que menos le gusta. ¿Qué pasó con las zonas francas? Antes del 2012 se crearon unas zonas francas en Colombia con unos beneficios, no solamente en renta, sino en IVA. Uno de los beneficios del IVA era que no pagaban IVA sobre la materia prima nacional. Eso le permitía a estas empresas asentadas en zonas francas producir más barato que, por ejemplo, Postobón. Esto, lo que hizo esa reforma fue hacer simétrico lo que era asimétrico. Entonces ahora se dijo, no, se paga el IVA de todo. Ellos han argumentado de que se violenta el contrato de estabilidad tributaria. Y la explicación que nos dan nosotros la DIAN es que los contratos de estabilidad sobre eso son sobre los impuestos directos, es decir, sobre la renta, no sobre los impuestos indirectos, es decir, el IVA. Entonces, lo que cambia es eso, que se hace simétrica el costo de producir en cuanto a IVA en una zona franca o por fuera de ella.
Representante Pérez, otro de los cambios, la ponencia inició proceso, digamos, con muchas actividades que se catalogaban dentro de lo que es economía naranja. Sin embargo, en esta ponencia final que vimos ayer se limitan muchas de esas actividades. ¿Bajo qué criterio lo hicieron ustedes?
Bueno, los criterios son más técnicos que hechos por nosotros. Es una propuesta del presidente Duque y es el gobierno el que ha tutelado unos beneficios para la economía naranja. ¿Cuáles son los cambios? Inicialmente se había hablado de una renta exenta durante 5 años para las empresas asociadas a la industria naranja, pero fuimos los ponentes los que le dijimos al gobierno, oiga, pero la definición de industria naranja de ustedes, ahí cabe de todo. Cabía turismo, parques temáticos, construcción de hoteles. No, precise muy bien qué es lo que es economía naranja, que es una industria del entretenimiento, del talento, de la creación, del entretenimiento. Es decir, es una industria muy, muy diferente para que quepan otras actividades. Eso fue lo que hizo el gobierno, limitarla precisamente a lo que es la economía naranja, y ya no es la exención para 5 años. Y tienen razón ustedes, porque cada que nos entrevistan hay cambios, y seguramente que va a salir una ley distinta después de su tránsito por las plenarias, ya no será de 5 años, sino de 7 años. Ese es un cambio de anoche. Ya la exención, el gobierno propuso que no fuera de 5, sino de 7 años. Sus estudios técnicos aconsejaban eso.
Representante, y ya para finalizar, también se cambió la tarifa del impuesto al patrimonio, pasando de 1,5% a 1%. ¿Por qué se toma esta decisión y de dónde va a salir entonces el recaudo que se pensaba si era mayor?
Bueno, esa decisión se tomó porque es que la verdad es que 1,5% se dice muy fácil, pero es que 1,5% sobre un patrimonio de 5.000 millones hacia arriba, ponga 6.000 o 7.000, eso da 90, 100 millones de pesos de impuestos adicionales al año. Entonces, no, adicionales no, porque hoy estamos pagando impuestos de patrimonio, la verdad sea dicha. Entonces, ¿cuál fue el criterio? El criterio fue, primero, bajarlo de 4 años a 3 años, aunque yo sé que me van a decir, con toda razón, que no hay nada más permanente en Colombia que los impuestos temporales. Pero en fin, por 3 años. Y con un umbral, una base gravable que parte de 5,000 millones de pesos. No es que los primeros 5,000 no paguen, como mucha gente lo ha entendido. No, paga desde el primer peso, pero será contribuyente el que tenga de 5,000 hacia adelante, y la tarifa se moderó de 1.5 al 1%. Eso es lo que realmente va ahora. ¿Qué se puede restar del que sea contribuyente? Se puede restar solamente la casa de habitación para efectos del cálculo del impuesto, que es más o menos en un valor de 470 o 480 millones sí. de pesos. Lo que quede es lo que es la base imponible para el impuesto.
Bueno, pues representante Oscar Darío Pérez, presidente de las Comisiones Económicas de la Cámara de Representantes, muchas gracias por habernos acompañado esta
mucha
mañana.
Mucha suerte, la va a necesitar.
Sí, la próxima semana, 3 días de sesiones extraordinarias.
Permítame que tengo a Alexandra con personal.